revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 533 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo bien, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya si te parece, Seba, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Así es, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1987, con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. Se trata de disuadir a las personas del consumo de tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo de tabaco y para divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo. El 31 de mayo también se celebra el Día Mundial del Loro, una fecha impulsada por la organización World Parrot Trust en 2004 con el objetivo de aprender más sobre esta fantástica ave y para proteger a los loros salvajes y cautivos de las amenazas que los acechan. World Parrot Trust trabaja para la conservación de los loros, rescatando, rehabilitando y liberando aves silvestres que han sido atrapadas en el comercio ilegal. El 31 de mayo rendimos homenaje a la labor de los asistentes en las alturas, procurando que nuestros viajes en avión se conviertan en una experiencia única. Se celebra el Día Internacional del Tripulante de Cabina. Esta efeméride se creó en honor a Ellen Church, considerada la primera azafata del mundo de la aviación. Asimismo, tiene como finalidad reconocer y agradecer la entrega, profesionalismo y dedicación de los tripulantes de cabina de pasajeros. Estas son algunas efemérides para tener en cuenta del 31 de mayo.
Muy bien, momento de comenzar con el programa, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Avanza el multilateralismo. Crece el protagonismo de Medio Oriente. Estados Unidos incapaz de controlar la crisis de adicción al fentanilo que sufre su población. Sudamérica apuesta por la integración. México rechaza escalar un conflicto diplomático con Perú. Cosmonauta ruso establecerá nuevo récord de días en el espacio en su próxima misión.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Decir que el unilateralismo de Estados Unidos, debidamente apalancado en sus estados vasallos, tiene los días contados, es quedarse corto. Tal vez lo más apropiado es decir que es un cadáver andante. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado, dijeran, o mejor dicho, cantaran los cuates de Sinaloa en aquella serie televisiva Breaking Bad. En tanto, el occidente colectivo sigue dopando a su agente proxy conocido como Ucrania, que de tanto fungir como punta de lanza de los intereses de las élites globalistas de Estados Unidos, ya se ha convertido en todo un estado fallido y, parafraseando términos informáticos, se convertirá, de seguir así, en un país 404, un país no encontrado por dejar de existir si esta dinámica persiste. Y mientras Occidente insiste en este dopaje económico y militar, una suerte de respiración asistida, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, o bien sabe perfectamente lo que está ocurriendo y cree que lo único que le queda es seguir en esta dinámica de salto al vacío, sin red, y que lo va a engullir. Y lo que está pasando es la formación inatajable de un mundo multipolar. Las señales son demasiadas como para que, desde ese faro de la democracia y las libertades, como se autopercibe Estados Unidos, no lo estén viendo.
En este sentido, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó este martes que los desarrollos internacionales se están desplazando hacia el multilateralismo y subrayó que existen amplias y diversas oportunidades de cooperación entre los miembros de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia, SICA, por sus siglas en inglés. Vale la pena recordar en este punto que la SICA es un foro multinacional que busca mejorar la cooperación para promover la paz, la seguridad y la estabilidad en Asia. Sus estados miembros están comprometidos con la Carta de las Naciones Unidas y creen que la paz y la seguridad en Asia se pueden lograr a través del diálogo y la cooperación. Para tener una perspectiva más clara, la SICA está integrada por 27 miembros permanentes y 9 observadores, y abarca el 90% del territorio de Asia y casi la mitad de la población mundial. Volviendo al tema, durante una reunión en Teherán, al secretario general de la SICA, Kairat Saribai, el mandatario persa sostuvo que, a medida que el unilateralismo está en declive en el mundo, estos son los países y organizaciones regionales que darán forma al futuro de la región y del mundo. Al destacar las enormes y variadas capacidades del área regional de la SICA para el desarrollo de las interacciones de los países miembros, Raisi cifró su esperanza en que, con el apoyo de los miembros y la mayor actividad de la Secretaría, se fortalezca aún más la posición de este organismo.
Así, el presidente persa ha enfatizado la necesidad de mantener relaciones sostenibles entre los miembros del organismo y señaló que Irán está preparada para compartir sus experiencias con los estados de la SICA en varios campos, particularmente en ciencia y tecnología, desarrollo económico y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, e hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los corredores interregionales. Por su parte, Saribai elogió a Irán por participar en las actividades de la SICA y organizar eventos sobre desarrollo económico y la guerra contra el terrorismo. El diplomático kazajo también pidió a Irán que permita a los miembros de la SICA utilizar sus experiencias y avances en los campos científico y tecnológico. Pero las cosas van a más en este mundo multipolar que está en marcha, donde la región de Medio Oriente está llamada a tener un papel fundamental. En este sentido, Raisi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien felicitó por su reelección como presidente de Turquía. Asimismo, le expresó su esperanza de que las relaciones económicas, políticas, de seguridad, culturales y comerciales entre los dos países se amplíen aún más en el nuevo periodo presidencial de Erdogan. Raisi también señaló el papel efectivo de la cooperación regional entre Irán y Turquía para fortalecer la estabilidad y la seguridad de la región y pidió acelerar la cooperación regional entre los dos países con el objetivo de satisfacer los intereses de los países de la zona.
A su turno, el presidente de Turquía expresó su agradecimiento por la buena voluntad de su homólogo iraní en su nombre y en el del pueblo de su país, y enfatizó que el próximo periodo, el proceso de desarrollo de las relaciones entre su país y la República Islámica de Irán, definitivamente continuará con firmeza y con más seriedad en distintos ámbitos. Erdogan aseguró que está decidido a continuar la cooperación regional con más seriedad, incluida la cooperación en el marco cuatripartito entre Turquía, Irán, Rusia y Siria.
Y llegan más señales para Estados Unidos, a ver si empieza a darse cuenta de las cosas. Los Emiratos Árabes Unidos se distancian de los Estados Unidos y se retira de la coalición marítima liderada por el país norteamericano en Asia Occidental. El Ministerio Emiratí de Exteriores ha anunciado este miércoles que Abu Dhabi abandonó hace 2 meses las Fuerzas Marítimas Combinadas, un grupo de trabajo de 34 naciones que trabaja en seguridad, lucha contra el terrorismo y la piratería en las áreas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, según un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias UAM. El texto detalla que, como resultado de la evaluación en curso de la cooperación de seguridad efectiva con todos los socios, hace 2 meses, los Emiratos Árabes Unidos retiraron su participación en las Fuerzas Marítimas Combinadas. La rica monarquía del Golfo Pérsico ha asegurado que está comprometida con el diálogo y la diplomacia para promover la seguridad y la estabilidad regionales y garantizar la seguridad de la navegación en sus mares de acuerdo con el derecho internacional.
Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein son algunos socios regionales de las Fuerzas Marítimas Combinadas que, junto con la Quinta Flota y el Comando Central de la Marina de Estados Unidos, tiene su sede en Bahrein. Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros países que integran el grupo naval, han desplegado aviones, buques y personal en el territorio bahreiní. El anuncio llega mientras los medios de comunicación han informado recientemente del distanciamiento de Abu Dhabi de Washington. Un artículo publicado el pasado 7 de abril por la revista estadounidense Forbes barajó la posibilidad de que los Emiratos sea el segundo país, después de Arabia Saudí, en salir de la órbita de Estados Unidos, en Asia Occidental. Según el artículo, luego de que Riad eligió a China para mediar en su acercamiento con Irán, ahora le toca a Abu Dhabi en distanciarse de Washington y dejar de seguir a ciegas los dictados de Estados Unidos. Hoy Abu Dhabi actuará de acuerdo con los intereses colectivos de los Emiratos, y si eso significa que debe estar en desacuerdo o romper con Estados Unidos en asuntos de importancia geopolítica, que así sea, agregó el editorial. Si el Occidente colectivo tuviera un grupo de WhatsApp, se podría leer la leyenda: Emiratos Árabes Unidos abandona el grupo. Y nosotros no abandonamos este tema por acá, sino que lo profundizamos con un analista que tenemos en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Pablo, muchas gracias a ti por aceptar. Además, y doble gracias, porque en este momento te encuentras nada más y nada menos que en Beirut, ¿verdad? Y puedes hablar con propiedad de todo lo que está pasando por ahí, ¿no?
Sí, estoy en el Líbano y la verdad que impresiona todo lo que acontece, no solo en este país, sino que en el conjunto de la región de Asia Occidental, muy sujeto además a todo lo que ha sido las elecciones en Turquía y todo lo que acontece cuando se trata de esta región, ¿no? Estados Unidos, Israel, Irán, o sea, es una región muy movida desde el punto de vista de lo que acontece y también desde nuestra área, ¿no? Desde el periodismo, desde las noticias.
A propósito, ya que me mencionas Turquía, voy a arrancar por ese lado, si te parece, Pablo, porque el presidente de Irán, precisamente, Ebrahim Raisi, felicitó, por supuesto, ¿no?, a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan por haber ganado nuevamente las elecciones. El mandatario iraní expresó su esperanza de que las relaciones económicas, políticas, de seguridad, culturales y comerciales entre los dos países se amplíen aún más en un nuevo periodo presidencial de Erdogan, y también señaló el papel efectivo de la cooperación regional entre Irán y Turquía para fortalecer la estabilidad y la seguridad de la región, y pidió acelerar la cooperación regional entre los dos países con el objetivo de satisfacer los intereses de todos los países de la zona. ¿Qué nos comentas a propósito de esto, Pablo?
Bueno, lo que refiere Javier efectivamente son las palabras de felicitación del gobierno de Irán frente a la elección de Erdogan, que era la carta más cercana a posiciones de mayor cooperación entre Irán y Turquía, ¿no? Bien sabemos que el candidato opositor Erdogan es una carta mucho más pro-occidental que cualquiera otra, y eso implicaba indudablemente tensionar un tanto las relaciones que se estaban consolidando entre Turquía e Irán en virtud de no solo acercamiento desde el punto de vista político a través de la mediación por el tema de la guerra de agresión contra Siria, sino también en el contexto de otros conflictos en la zona donde ambos países, tanto Irán como Turquía, tienen intereses desde el punto de vista de la estabilidad uno, en el caso de Irán, como la influencia y la cercanía que tiene el otro, que es Turquía con Azerbaiyán, por ejemplo, ¿no?, en la zona del Cáucaso Sur. Es decir, hay una serie de elementos que unen a Turquía e Irán, no solo en el aspecto cooperativo, de relaciones comerciales, políticas, diplomáticas, culturales, que significan, por ejemplo, que un incremento de un 15% en el comercio bilateral entre el año 2021 y 2022, que significa 6.000 millones de dólares anuales y que va increciendo. Y eso implica también el poder intensificar en otras áreas las relaciones entre dos países que tienen características similares en el aspecto demográfico. Por ejemplo, ambos superan los 80 millones de habitantes, con riqueza, con potencia, con influencia regional en diversos países. Así que en ese plano, el felicitar a Erdogan es lisa y llanamente el también respirar con algo de alivio de que no hay que volver a empezar a establecer relaciones con un país como Turquía por parte de Irán, recordando que el propio Recep Tayyip Erdogan ha sido un crítico de la política de sanciones contra Irán, no se ha sumado, no se ha plegado a las políticas de sanciones, embargos, bloqueos que Estados Unidos y sus socios han llevado contra Irán, y en ese plano implica que hoy, más que nunca, con un Erdogan que sale fortalecido, aunque pretenden presentar su casi 53% como una especie de debilidad, sale muy fortalecido porque ha triunfado en momentos en que la tensión y en momentos que la información y las presiones comunicacionales y políticas lo presentaban como la posibilidad cierta de perder esta elección. Así que el triunfar, y triunfar en condiciones más adversas, con crisis económica, con las dificultades derivadas de los terremotos de febrero de este año y otras situaciones, hacen que este triunfo tenga un sabor más dulce para Erdogan y le permiten entonces tener mayor amplitud, una mejor baraja de cartas para poder desarrollarlas y ampliarlas con Irán. A Irán le interesa indudablemente ampliar esas relaciones. Bien sabemos que vive una política de sanciones desde 1979 a la fecha. Por tanto, ampliar el horizonte de cooperación, de relaciones comerciales, de poder establecer vínculos que van en lo energético, pero también en lo político, y participar de la marcha de lo que acontece en Asia Occidental es fundamental. Así que yo creo que para ambos países, para Turquía, representa la posibilidad de seguir desarrollando la política que Erdogan ha venido desarrollando desde que fue elegido por primera vez, y para Irán, el poder afianzar las relaciones con una potencia de las características de Turquía.
A propósito del presidente de Irán, Pablo, él ha mantenido una reunión con el secretario general de la SICA, ¿no? Es decir, la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia, que dicho sea de paso, entre sus miembros se encuentra precisamente Irán, se encuentra Rusia, se encuentra la propia Palestina, entre otros, ¿no? La cuestión es que dijo que a medida que el unilateralismo está en declive en el mundo, estos son los países y organizaciones regionales que darán forma al futuro de la región y del mundo. Ha aseverado que los desarrollos internacionales se están desplazando hacia el multilateralismo y subrayó que existen amplias y diversas oportunidades de cooperación entre los miembros de la SICA, precisamente. Señaló las enormes y variadas capacidades del área regional para el desarrollo de las interacciones de los países miembros y expresó su esperanza de que con el apoyo de los miembros y la mayor actividad de la Secretaría se fortalezca aún más la posición de este organismo. ¿Qué nos dices de esta perspectiva que tiene Raisi?
Las perspectivas del gobierno de Irán han sido explicitadas desde muchísimo tiempo atrás, no solo por Raisi, sino también en su momento por Rouhani, por cada presidente iraní que ha trabajado y se ha enfocado en establecer relaciones más allá de la frontera inmediata, ¿no? De ahí que se hable de Rusia, de ahí que se hable de China, se hable de Turquía, y se incluya a naciones como la Palestina, como bien sabemos, sujeta a un proceso de ocupación y colonización por parte de uno de los socios principales del imperialismo en esta zona, como es Israel. Así que en ese plano, el poder establecer y fortalecer relaciones amplias, variadas, bajo el paraguas, bajo el marco de multilateralismo, va encaminado precisamente a concretar aquello que hemos visualizado, sobre todo entre la República Popular China y la Federación Rusa. Recordarás bien, Javier, que después de la reunión entre Xi Jinping y Putin, sale Xi Jinping diciendo: esto es simplemente una victoria, el mundo avanza hacia el multilateralismo. Porque cada paso que se da, cada consolidación de tratados, de acuerdos, de asociaciones estratégicas, Rusia-China, China-Irán, Rusia-Irán, con Turquía, es decir, cada paso que se da en el plano político de acercamiento y de consolidación de relaciones, cada paso que se da en concretar acuerdos energéticos de cientos de miles de millones, cada camino que se recorre para ir concretando aún más el llamado proyecto de la nueva ruta de la seda, le va poniendo un clavo al ataúd de la política unilateral. Y en ese plano, entonces, en ese contexto, en ese marco que te describo, la política de Irán va enfocada a eso porque va también en su propia sobrevivencia, ¿no? O sea, aquí no descubro el hilo negro al decir que la política multilateral es la salvación para muchas naciones que han vivido sujetas a presiones, a políticas de máxima presión por parte principalmente de Occidente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania. Ampliar el abanico de socios comerciales, políticos, diplomáticos, militares. Recordemos todo lo que han sido los ejercicios militares Rusia, China, Irán. O sea, estamos hablando de elementos multifactoriales que hacen pensar que efectivamente este mundo marcha hacia la consolidación de la política multilateral. Y lo que explica también las reacciones destempladas, las políticas agresivas, las políticas belicosas que está teniendo un mundo unilateral que agoniza. Y bien sabemos que las fieras heridas, las fieras que agonizan, suelen ser más peligrosas que aquellas que están sanas. Así que creo que SICA o la misma Organización de Cooperación Islámica, el mismo tema de la Liga Árabe, todo lo que es la Asociación del Cáucaso Sur, el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, los proyectos de asociación estratégica entre Rusia y sus socios, todo ello va encaminado precisamente a cambiarle la cara al mundo, una cara que está cambiando y que lo vemos específicamente en esta zona donde me encuentro hoy, Javier, como es Asia Occidental, donde Siria, que ha estado 12 años marginada de la Liga Árabe, hoy es recibida y que hoy es reingresada en virtud de reconocer no solo errores, sino que participación, errores y horrores, diría yo, respecto a sacar a Siria de la membresía de la Liga Árabe en virtud de intereses ajenos a lo que es Asia Occidental.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La cumbre de presidentes sudamericanos en Brasil concluyó con la firma del Consenso de Brasilia, en el que los mandatarios se comprometen a profundizar los procesos regionales de integración económica y social. Es la primera cumbre en años a la que es invitado a participar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras finalizar el encuentro, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país volverá a la UNASUR, al igual que ya lo hizo Brasil y Argentina. Este puede ser un camino a seguir para los otros estados y así aprovechar la institucionalidad que ya está en pie. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva logró reunir en Brasilia a todos los mandatarios sudamericanos para discutir cómo retomar los procesos de integración regionales que han estado prácticamente sin actividad desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. El único país que no pudo enviar a su presidenta fue Perú, pero el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acudió en su representación. La reunión fue abierta por el presidente Lula, quien propuso 10 medidas para conversar sobre el futuro de la región. Estas medidas incluían un mecanismo de pago internacionales que no utilice monedas extranjeras, actualizar planes de desarrollo de infraestructura, reactivar el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, relanzar la cooperación en el ámbito militar, concentrar los ahorros de la región en bancos de desarrollo, entre otras. El retiro del que participaron los presidentes, sin intermediarios y hablando entre ellos con agenda abierta, cerró con la firma del Consenso de Brasilia. Este documento resalta la voluntad de todos los países del subcontinente en profundizar sus vínculos económicos y sociales, reafirmar a América del Sur como una zona de paz y luchar contra los grandes problemas que azotan a la región. El consenso también anuncia la decisión de establecer un grupo de contacto liderado por los cancilleres para evaluar las pasadas experiencias de los mecanismos de integración regional y elaborar una hoja de ruta con los pasos a seguir. Muchos analistas esperaban que la decisión anunciada en la cumbre sea la de restablecer la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, como principal organismo de integración de la región, pero eso fue aplazado para otro momento. Quien se opuso vehementemente a volver a la UNASUR fue Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. En su discurso, recordó que al llegar al gobierno retiró al país de la organización, que hay otras organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, y que además no estaba conforme con los resultados de otros bloques como el Mercado Común del Sur, el Mercosur. Es poco probable que el mismo presidente que decidió salirse de la organización ahora decida regresar. En el caso de los países que decidieron volver a la UNASUR, es decir, Brasil y Argentina, lo hicieron tras el cambio de autoridades. Inmediatamente tras la reunión de los presidentes, el mandatario colombiano Gustavo Petro anunció por Twitter que, siguiendo el ejemplo de Lula y de Alberto Fernández, reintegraría a Colombia a la UNASUR. De lograrse la vuelta de Colombia a la UNASUR, contaría entonces con 7 miembros, quedando solo 4 países sudamericanos fuera de la organización y Perú con su participación suspendida. Una de las propuestas conversadas al discutir el futuro de la UNASUR sería dejar la toma de decisiones por consenso para los cambios estructurales e instaurar la decisión por mayoría para el resto. Esto podría sacar a la organización de su parálisis institucional y atraer a los países restantes. Da Silva invitó a participar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, como al resto de los presidentes de la región. Sin embargo, el clima de camaradería fue tensionado por el presidente uruguayo, Lacalle Pou, y el presidente chileno, Gabriel Boric. Ambos criticaron la situación de los derechos humanos en Venezuela y las declaraciones de Lula al respecto, pero no hicieron ningún comentario sobre la violación de derechos humanos en la represión de protestas en Perú o en la lucha contra las pandillas en Ecuador. Conversamos con Damián Paikin, politólogo y director del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP, de la Universidad de Buenos Aires, sobre esta cumbre por la integración regional. Damián, Brasil realizó 10 propuestas para el futuro de la región. ¿Cuáles son factibles de ser aplicadas?
Bueno, Lula hace una propuesta de 10 puntos donde destaca 5 ámbitos, a mi entender. Por un lado, el ámbito de la salud, Lo pongo en primer lugar por la importancia que tuvo la ausencia justamente del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, que era el órgano del UNASUR relacionado a este tema durante la pandemia, ¿no? Fue una ausencia dolorosa, principalmente por la incapacidad que generó en los países de coordinar sus respuestas frente al coronavirus. En segundo lugar, aparece la cuestión de la infraestructura, otro eje fundamental de la UNASUR de principios o de la segunda década del siglo XXI, que generó una serie de obras en su momento y que busca nuevamente generar obras en relación a la interconexión física de los países, ¿no? Pensando que nuestras economías están preferentemente volcadas al exterior, la interconexión física es una necesidad imperiosa para el crecimiento del comercio y la integración regional. Tercer punto que me parece importante resaltar, el tema financiero y la posibilidad de hacer intercambios en moneda local, dejando de lado la dependencia del dólar. En este caso, hay experiencias en la región. El ALBA realizó una experiencia con lo que se llama el SUCRE, el Sistema Único de Conversión Regional, y entre Argentina y Brasil se puso en su momento en marcha un mecanismo de pago en moneda local. Hay que decir que estas propuestas son de relativamente difícil concreción, ya que no es solo una cuestión de actores públicos, sino también hay que involucrar a los actores privados en estas lógicas. Y finalmente, también en el tema financiero, pero del ahorro público, parece volver en la propuesta de Lula a una idea de constitución del Banco del Sur, como un espacio, un lugar de ahorro de las reservas nacionales que pueda luego ser usado para proyectos regionales. En este caso también recuperamos la experiencia de la primera propuesta del Banco del Sur, que finalmente quedó en puertas de su conformación por la negativa de Brasil de aportar fondos a ese banco, principalmente por considerar que existía en el propio Brasil una entidad importante para este fin, como es el Banco Nacional de Desarrollo. Que hoy lo plantee Lula nuevamente, bueno, puede ser un hecho de un mayor compromiso o una mayor intención de Brasil de incorporarse a esta idea. De estas propuestas, bueno, no son sencillas de concretar, implican mucho trabajo técnico, principalmente las cuestiones financieras, y también reconocer las diferencias que hay entre los países. Posiblemente la cuestión de salud sea aquella en la que se pueda avanzar más fácilmente, y la cuestión del reemplazo del dólar por monedas locales tendrá que ver con la geopolítica global, de cómo esto se mueva no solo en la región, sino también en otros ámbitos, como puede ser el ámbito de los BRICS.
Algunos países están reticentes en volver a la UNASUR. Colombia, en cambio, ya anunció que regresa como lo hizo Brasil y Argentina. ¿Habrá un renacimiento de la organización o se creará otra nueva?
Yo creo que sí, que hay una puerta abierta para el renacer de la UNASUR. Que Lula y que Brasil particularmente se haya puesto a la cabeza de esto, nos muestra el interés de ese país en la reconstitución de este espacio, que, hay que decirlo, siempre fue una propuesta brasileña vinculada a su propia lógica de expansión política global, ¿no? Brasil entiende a Sudamérica como su espacio de construcción hegemónica para la expansión como actor global. Y así lo ha propuesto, y en la medida en que Brasil, como principal potencia sudamericana, convoque, lo que vemos es cómo el resto de los países se suman en distintos grados, pero en todo caso no rechazan esa invitación, tal como vimos en la cumbre de Brasilia. Esto me parece muy importante y que nos permite entender entonces que la caída de UNASUR entre el año 2015-2016 y la actualidad no tuvo que ver con desavenencias internas, sino principalmente justamente con el desinterés de Brasil por sostener ese espacio. Así fue durante el gobierno de Temer y por supuesto durante el gobierno de Bolsonaro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Siguen los coletazos del adelanto de las elecciones en España para el próximo 23 de julio. Vamos a comenzar la sección con un tuit de la usuaria Marina, que escribe: en 40 años de franquismo, el PSOE ni estaba ni se le esperaba. En 1975 cabían en un taxi. Luego le llegó pasta gansa de fuera y, abracadabra, se convirtió en el partido más importante del país y el más fiel escudero de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. A su vez, Marina retuitea un tuit del usuario Mr. Handsome, quien escribe, entre comillas y citando a Pedro Sánchez: "Nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con financiación de unos cuantos banqueros. Lo formaron en un bar 25 trabajadores. Esa es la gente a quienes representamos, defendemos y de quien dependemos para ganar". Vamos a escuchar las palabras que pronunció Pedro Sánchez.
A la hora de la verdad, en una urna, vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el del propietario de un canal de televisión. Cuenta lo mismo el voto de una cajera en un supermercado que el del presidente de un banco. El voto nos iguala a todos. Así que todo depende de lo que vote la gente. Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, 2 artesanos, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos. Esa es la gente a quienes defendemos. Y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular y a Vox. Mucha gente, lógicamente, no conoce nuestra historia. Los 144 años de vida del Partido Socialista. Ahora, cuando faltan menos de 2 meses para que las elecciones generales se celebren, hablan de pronósticos adversos. Bueno, yo desde 2015 llevo unos cuantos. Pero, ¿os imagináis aquellos 25 trabajadores reunidos especulando sobre pronósticos favorables o adversos? Francamente, no. Estoy convencido de que solo pensaban en ganar las elecciones para gobernar y gobernar para construir la mejor España. Y en eso mismo pensamos nosotros y nosotras, en ganar el próximo 23 de julio para gobernar y para construir la mejor España. Gracias.
Vamos con algunas reacciones al tuit de la internauta Marina. Dani Villabona le responde: "Imposible resumirlo mejor", a lo que Marina responde: "¿Qué va? Mira, PSOE engendro de la CIA. Me sobran como 200 caracteres". A lo que Dani Villabona responde con sonrisas. Carlos reacciona escribiendo: "El PSOE es el partido aceptado por la CIA y al que Estados Unidos dio el visto bueno en el Consejo de Suresnes para pilotar una transición pactada y con los mínimos sobresaltos. El PSOE es el cajón de todo trepa mediocre y o vicioso de toda índole. Nunca fue izquierda de nada y nunca lo será". A lo que Marina responde: "Amén".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Estados Unidos no puede controlar la crisis de adicción al fentanilo que sufre su población, por lo que ha decidido aplicarle sanciones económicas a empresas e individuos chinos y mexicanos. En un comunicado dado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se informó de la imposición de sanciones contra 17 personas y entidades en China y en México, bajo la acusación de estar supuestamente suministrando equipamiento para la producción de fentanilo. Según el organismo, se producen píldoras falsificadas, las cuales son mezcladas con el fentanilo y luego enviadas a territorio estadounidense. En la acusación se incluyen a 7 empresas chinas y 6 ciudadanos de ese mismo país, quienes se encuentran sujetos a sanciones. Una de las empresas chinas, Youli Technology Development Company, es acusada de participar en la fabricación ilícita de fármacos por enviar a Estados Unidos una maquinaria que se utiliza como prensadora de píldoras. Otros ciudadanos chinos son señalados de proveer a los narcotraficantes moldes y prensas que se pueden usar en la producción de pastillas.
También la oficina comenta respecto a las sanciones aplicadas contra una compañía mexicana, a la cual se le acusa de estar controlada por el cártel de Sinaloa y a la cual están vinculados 3 ciudadanos mexicanos. La compañía mexicana Mex Packing Solutions, que está ubicada en el estado mexicano de Chihuahua, es una de las afectadas porque su negocio está dedicado a la prensa de píldoras y se le acusa de prensar droga para el grupo criminal. Para el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, las sanciones del Tesoro se dirigen a cada etapa de la cadena del suministro letal que alimenta el aumento de las intoxicaciones y muertes por fentanilo en todo el país. También agregó que Estados Unidos está comprometido en detener la producción y distribución del narcótico y detener a quienes estén vinculados al negocio. Las muertes en Estados Unidos por drogas relacionadas con el opiáceo sintético, fentanilo, se ha triplicado en el país entre los años 2016 y 2021, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de esta nación. Las autoridades norteamericanas buscan interrumpir el ciclo de producción de las pastillas de fentanilo a una costa de interrumpir las cadenas de producción y el comercio con China, ante la presión sobre la administración Biden por la muerte de más de 100.000 personas en 2021 adictas a esta sustancia.
La vocera de la Embajada China en Washington, Liu Pengyu, considera que la aplicación de estas sanciones agrega obstáculos a la cooperación antinarcóticos entre China y los Estados Unidos. Mientras dice que espera reanudar la cooperación antinarcóticos con China en varias ocasiones, Estados Unidos ha sancionado nuevamente y descaradamente a personas y entidades chinas, lo que es una violación grave de los derechos e intereses legítimos de las empresas y personas involucradas, dijo la portavoz de la embajada. Agregó que es prácticamente imposible garantizar que los productos importados no sean utilizados con fines ilícitos, por lo que esto es tanto una responsabilidad de las empresas como de los gobiernos importadores. La vocera le recordó a Washington que China, desde el año 2019, ha sido el primer país en el mundo en catalogar el peligro de estas sustancias relacionadas con el fentanilo, lo que ha permitido una mayor prevención para la fabricación de medicamentos y el control de sustancias ilícitas. Pero Estados Unidos, por el contrario, no ha llevado adelante este tipo de implementaciones para determinar la clase de este narcótico.
Liu Pengyu señaló que Estados Unidos no ayuda y, por el contrario, obstaculiza la lucha contra estas drogas al imponer sanciones contra la Institución de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública y al Laboratorio Nacional de Narcóticos de China, bajo la excusa del llamado problema de derechos humanos en Xinjiang. La funcionaria tampoco dudó en establecer que es en Estados Unidos donde está la causa fundamental de sus propios problemas de drogas, subrayando que el 80% del consumo de opioides en el mundo es consumido por el 5% de la población de ese país. De acuerdo a la vocera, mientras en otras partes del mundo se fortalecen los mecanismos para el control de sustancias relacionadas con el fentanilo, Estados Unidos no se ha forzado para cambiar esta situación, lo cual ha deteriorado el panorama en su propio país y se está cobrando miles de vidas. Esto ha erosionado seriamente los cimientos de la cooperación antinarcóticos entre China y Estados Unidos, sentenció la portavoz.
Pero también las autoridades chinas han criticado las posturas de Estados Unidos en contra de México. La parte china se opone a la matonería de Estados Unidos contra México sobre pretexto de la cuestión de fentanilo. Apoyamos a México a defender firmemente su soberanía y dignidad, indicó la embajada china en México en un comunicado. La embajada también recordó el rol que le cabe a Estados Unidos en esta crisis. En el comercio internacional, el importador es responsable de evitar que los productos químicos generales fluyan hacia los canales de fabricación de drogas, explica el comunicado. Por otro lado, el gobierno de México está redoblando sus esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una de sus conferencias de prensa mañaneras que estamos por establecer un acuerdo con el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para evitar la entrada de fentanilo de China a México. Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur. Hay disposición por parte de ellos de apoyar, de modo que así garantizaremos que se combata el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia. Pero López Obrador también discute la aseveración estadounidense de que México sea el principal punto de ingreso del narcótico a los Estados Unidos. En una charla anterior, el presidente mexicano expresó sus dudas sobre lo que Estados Unidos da por seguro. Dijo, primero que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida. En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros. El presidente mexicano está dispuesto a colaborar con los Estados Unidos para controlar el tráfico de fentanilo, como lo expuso en la reunión con Elizabeth Sherwood, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional, este martes 30 de mayo. Pero un tema que le preocupa a México es el contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos a los cárteles del narcotráfico. Por eso le recordó a la asesora que entre 2020 y 2022 en México se decomisaron 26.000 armas largas a la delincuencia organizada. La posición del presidente mexicano es favorecer la cooperación por motivos humanitarios frente a la verdadera crisis generada por el tráfico de esta droga. Nosotros vamos a seguir cooperando con Estados Unidos, ayudando al gobierno de Estados Unidos en todo lo que es el combate a las drogas y en especial en el combate del fentanilo. Entre otras razones, y yo creo que es lo principal, por cuestiones humanitarias, porque hace mucho daño el fentanilo y pierden la vida muchos estadounidenses y lamentablemente jóvenes. Entonces nosotros vamos a seguir ayudando, explicó López Obrador. Pero también aclaró que es un problema interno estadounidense que no debería ser aprovechado para otros fines. Queremos que no se use este problema tan lamentable, grave, que tiene Estados Unidos para culpar a México con propósitos politiqueros, sentenció.
Cabe señalar que varios senadores y congresistas norteamericanos han incorporado a su discurso sobre una crisis migratoria en la frontera el tema del tráfico de fentanilo por cárteles mexicanos. Esto les permite justificar proyectos de ley para declarar a los cárteles como grupos terroristas para poder ordenarle al ejército estadounidense destruir sus instalaciones. Efectivamente, hay legisladores estadounidenses que, en pleno siglo XXI, a 200 años de la creación de la doctrina Monroe, amenazan abiertamente a su vecino del sur con un bombardeo o una intervención militar. Porque lo importante para los políticos estadounidenses es encontrar motivos para mantener la industria bélica activa, el presupuesto del Pentágono bien alto e imponerse a otros estados por la fuerza. ¿Y qué pasa con la crisis de salud mientras tanto? ¿Qué importa? Para eso no hay dinero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha establecido que su país no tiene intenciones de escalar el conflicto con el gobierno peruano, que declaró persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, Ebrard reiteró la posición que tiene su país de no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte, a quien México no reconoce como mandataria legítima. Cristian Galindo nos amplía con más detalles.
Así es, Javi. La discusión entre los dos países ha estado en un constante aumento, ya sea por simples comentarios o por cuestiones diplomáticas, como es la misma presidencia pro tempore de la Alianza por el Pacífico, la cual Perú ha solicitado a México. Recordamos que no hace mucho tiempo el gobierno de Dina Boluarte ha dado el estatus de persona no grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano, lejos de sentirse ofendido, ha señalado que esto es todo un honor, subrayando que es lo mejor que puede pasar viniendo de un gobierno ilegal y usurpador. Igualmente, el mandatario también ha establecido que no entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, añadiendo la congelación de los vínculos económicos con este país. No se la voy a entregar a la señora, que está usurpando la presidencia, mientras no haya una normalidad democrática en Perú. No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos, manifestó AMLO en su programa La Mañanera. En esto, ante el aumento de las tensiones entre las dos naciones, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que México no tiene una intención de empeorar las relaciones, pero que de igual manera no se puede soportar las graves violaciones a los derechos humanos desde que Pedro Castillo fue encarcelado el 7 de diciembre.
No pretendemos escalar el conflicto con Perú, pero lo que es un hecho es que el presidente electo de Perú está preso. Aparte, hay graves violaciones a los derechos humanos. Vean el reporte de derechos humanos. Graves, gravísimas violaciones a derechos humanos. Hay muchos elementos, pero no vamos a escalar el conflicto.
Al igual, el canciller ha afirmado que esta decisión para rotar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debe ser dialogada primero con los otros socios, Colombia y Chile, pero también próximamente Singapur. Ahora estamos en un paréntesis para ver cómo se resuelve por parte de las y los peruanos su situación. Pero el punto es, el presidente electo de ese país está preso, entonces no es cualquier cosa, puntualizó el canciller. Pero ahora, para entender un poco más sobre las declaraciones del canciller, teniendo en cuenta la situación diplomática por la que está pasando México y Perú, tenemos en nuestro espacio al politólogo mexicano Gennady Montoya, quien nos comentará más a fondo este problema internacional. Gennady, bienvenido a Radio Sputnik, y por favor coméntenos cómo podemos ver las declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard y la negativa de México para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
Cristian, un saludo para ti, nuevamente para el auditorio. Pues el canciller ha expresado la postura de México, que es apegada completamente a la doctrina Estrada. Estas declaraciones demuestran la intención de no llegar a la suspensión de las relaciones bilaterales, que se habían venido enriqueciendo no solamente en el comercio, sino había un aumento en las inversiones mexicanas, en el país andino, intercambios en distintos sectores, la educación y hasta en el ámbito energético. Entonces, lo que busca el gobierno mexicano no es llegar al punto punto de quiebre, pero es importante que no se puede dejar de mencionar la crisis política y social que está sucediendo en el país y en la cual existe una clara participación estadounidense y de los medios corporativos de manipulación que son los que ocultan esta situación. ¿Por qué decimos que hay una clara participación de la Casa Blanca? Bueno, se reafirma con la situación de que se ha aprobado por el Congreso peruano la intervención de tropas estadounidenses para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la policía cuando se han violado los derechos humanos del pueblo peruano. Además, pues el gobierno de México, el cual fue electo con más de 30 millones de votos, por supuesto que tiene la calidad moral para denunciar estos acontecimientos que, como decía, han llevado a la violación de derechos humanos y sobre todo a la imposición de un gobierno ilegítimo e improvisado.
Que nadie coménteme una cosa con esto que usted acaba de decir. Precisamente Estados Unidos también lo podríamos vincular en este conflicto que está teniendo México y Perú, teniendo en cuenta que las políticas de Andrés Manuel López Obrador han sido en contra de una hegemonía estadounidense en México y en América Latina.
Claro que sí, al final no dejemos a un lado que todo parece un ocaso de la política exterior estadounidense de control, ya hemos dicho, en todas las esferas, ya sea económica, política, social y hasta cultural. Y bueno, el tema de desestabilización en un país clave, sobre todo en las relaciones bilaterales entre México y Perú, es dentro de la geopolítica imperial en donde tiene que reforzar Estados Unidos un cierto control. No dejemos a un lado también un país como Ecuador, en el que también tiene una crisis y se va sumando en estas desestabilizaciones para mantener cierta posición de poderío de parte de Estados Unidos, mientras que México ha ido avanzando en respeto y en concordancia con la doctrina Estrada de impulsar las relaciones multilaterales y, en cierto modo, ir participando en esta construcción de un nuevo mundo multipolar.
Acá con esto que usted acaba de decir, Gennady, ¿podríamos interpretar que Guillermo Lasso también está interesado en ayudar a Perú solo por la idea de que Perú podría entregarle también la presidencia pro tempore a Ecuador? ¿Esto utilizándolo como una especie de estrategia de campaña a su reelección?
Bueno, esto se tendría que definir entre los miembros de este instrumento multilateral. Solamente hay que tomar en cuenta que hay un factor en común, el tema de la disolución de los congresos, el tema de gobiernos improvisados realmente que están a favor de los poderes de las élites o del establishment, como se le llama, que mantengan un statu quo en el que va en detrimento del pueblo. El que el presidente Lasso, con todos los problemas que tiene políticos y sociales a nivel interno, plantee esa situación solamente expresa un respaldo raquítico a un gobierno ilegítimo que fue dado, que se impuso por un golpe de Estado realmente. Y además, reitero, violando derechos humanos en el Perú y también se puede contemplar en Ecuador. Entonces son dos países que, además de una cercanía geográfica, pues tienen una importancia geopolítica importante para poder analizar diversas situaciones, incluso hasta del narcotráfico.
Acá precisamente con esto, el narcotráfico, siendo ahorita un tema muy polémico, polémico para México como polémico también para Perú, entendiendo que también en Sudamérica últimamente ha crecido bastante esto. ¿Usted creería, con la presidencia de Boluarte, este tema del narcotráfico también ha incrementado?
Se puede abrir una llamada ruta del opio por esa zona, igual que en Ecuador, por eso el incremento de la violencia en ambos países. Claro, en Ecuador se ha visto más pronunciada en este tema del narcotráfico, mientras que en Perú ha sido por parte del aparato estatal, ¿no?, del aparato gubernamental, el tema de las represiones y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, repito, son dos países que han sido como la válvula de escape ante las posturas de Colombia con Petro y México con Andrés Manuel López Obrador.
Y acá con esto, claro, esto sería algo como también un poco incómodo para Estados Unidos, entendiendo que precisamente Estados Unidos se ha implementado en la región con Colombia, las 7 bases militares precisamente provenientes del Plan Colombia. Ahorita esto ya no estaría funcionando, por lo cual también podríamos ver que Boluarte sería como eso, como un peón de Estados Unidos en la región, por lo menos para continuar ese estado de entre narcotráfico y corrupción. ¿Podríamos verlo así, tal vez?
Claro que sí, y uno de los factores que puede dar la razón en este comentario, Cristian, es la intromisión de tropas estadounidenses en un territorio. Entonces, el gobierno de Boluarte dice que Andrés Manuel es un intento de dictador. Digo, con 30 millones de votos elegidos, no sé qué concepto tienen de dictador y además de injerencista, cuando el gobierno estadounidense es quien está metiendo tropas yanquis en el territorio, avalado por el Congreso peruano y obviamente por Dina Boluarte, como bien lo dices, un peón en este tablero geopolítico para poder mantenerse en un movimiento dentro de la región de América Latina, sobre todo en Sudamérica, porque también se han venido reforzando otros instrumentos multilaterales como el BRIC y como UNASUR, que recientemente tuvieron una reunión muy importante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La cosmonáutica rusa sigue marcando hitos importantes a lo largo de su rica historia. Esta vez será un cosmonauta ruso quien establecerá un nuevo récord de días en el espacio. Alberto García llega con los detalles.
Gracias, Javi. El cosmonauta ruso Oleg Kononenko, quien volará en septiembre próximo a la Estación Espacial Internacional, sumará durante su nueva misión el récord de 1,000 días en el espacio. Durante su carrera como cosmonauta, Kononenko ha volado 4 veces al espacio y participado en 5 caminatas espaciales, con lo cual suma, hasta el momento, según datos del Centro de Preparación de Cosmonautas Gagarin, 736 días, 18 horas y 43 minutos de permanencia en el espacio, y durante su próxima misión superará los 1,000 días en el espacio exterior. El récord lo ostenta actualmente el ruso Gennady Padalka, que participó en 5 vuelos espaciales y suma 878 jornadas en el cosmos. En marzo de 2024, la Soyuz MS-25 llevará a la Estación Espacial Internacional al cosmonauta ruso Oleg Novitsky, a la cosmonauta bielorrusa Marina Vasilevskaya y al astronauta de la NASA Tracy Dayson. Los primeros 2, tras una breve estancia en estación, retornarán junto a O'Hara a la Tierra a bordo de la Soyuz MS-24, mientras que Dyson regresará junto a Kononenko y Chuv en septiembre. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Vinicio Montoya. Él es aspirante a cosmonauta por Guatemala y será quien nos acompañe y nos hable un poco más acerca de este maravilloso tema. Vinicio, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Coméntanos, por favor, cómo se adaptan los astronautas a vivir en un ambiente sin gravedad.
Sí, un hito del cosmonauta Oleg Kononenko, que tiene 731 días en su récord en el espacio y va a completar los 1,000, desplazando a Padalka, era el que lo tenía hasta hace poco y de hecho era, por decirle así, molestado por sus compañeros del cuerpo de cosmonautas y le habían apodado el extraterrestre porque tenía la mayor cantidad de días en el espacio hasta ahora. Cada uno de estos hitos nos acerca más a viajes de mayor duración hacia otros planetas y un día hacia otros sistemas. Entonces, todos estos hitos lo que hacen es colocar un paso hacia adelante en esa dirección de la exploración del cosmos. Como estamos diciendo que a lo que se tiene que adaptar un ser humano en el espacio es a la microgravedad, esta fuerza en la cual solo la gravedad es la principal fuerza que se aplica sobre el cuerpo. Y lo que nosotros vemos como que los astronautas flotan realmente es una caída libre. Este efecto se da a partir de los 330 kilómetros fuera de la Tierra y ahí el 12.5% de la gravedad, digamos, se pierde, digamos, solamente disminuye y eso hace que se esté en una constante caída. Es como ir en un elevador que cae y nunca toca suelo. Entonces, realmente cuando vemos a los cosmonautas y a los astronautas flotando, lo que están haciendo es caída o caída libre, como se denomina al efecto. Y el cuerpo humano se dudaba si se podía adaptar, ahora se sabe que sí. Es un proceso de sustentación y de compensación corpórea en el momento que eso cambia. Es como cuando nos colocamos en una piscina o nos sumergimos al fondo de esa piscina. Entonces el cuerpo tiene que hacer unas adaptaciones en los pulmones, en el corazón, en la piel incluso, para lograr sobrevivir en ese nuevo ambiente. Pues en el espacio pasa algo similar. Hay una adaptación corpórea hacia esa microgravedad, a esa caída constante. Empieza con que los líquidos se van hacia la parte superior, digamos la parte del tórax y de la cabeza, y por eso muchos astronautas y cosmonautas padecen de dolores de cabeza o tienen aquella sensación como que se fueran a salir los ojos, porque todo el líquido está acumulado. Después hay una compensación y esa adaptación empieza a realizarse, por lo tanto las molestias disminuyen conforme pasa el tiempo.
¿Cómo afecta la falta de gravedad al cuerpo y a la salud?
Tenemos una biología terrestre que ha evolucionado en los últimos miles de años, por lo tanto, el espacio sí es un ambiente para el cual biológicamente aún no estamos preparados, por lo menos las generaciones más cercanas al planeta Tierra, y sí influye esa microgravedad sobre el cuerpo humano, principalmente a nivel de los músculos, donde se produce atrofia, porque ya no hay necesidad de utilizarlos tan frecuentemente como en la Tierra. También hay una disminución de la densidad ósea en diferentes áreas del cuerpo, principalmente en la columna, que es un tema no menor, porque al regresar a tierra eso afecta la espalda y ahí se padecen de dolores de espalda al regresar a tierra cuando la microgravedad regresa. Es como haber estado sin una mochila durante mucho tiempo y de repente la siguiente parte del camino se coloca una mochila, eso impacta otra vez el cuerpo al regresar. Arriba también se ha descubierto situaciones oculares, por ejemplo, cuando se sube al espacio hay una dilatación del globo ocular, o sea, un alargamiento. Es beneficioso para los que tenemos miopía, por ejemplo, que entonces nuestro ojo vuelve a tener una mejor visión, pero para el resto de astronautas tienen que adaptar su visión, por eso tal vez ven en los videos que usan lentes, porque si hay un cambio en la visión que también se adapta, hay efectos negativos, por ejemplo, el hígado se ve afectado al punto de que entra en un proceso de hígado graso y de fibrosis, que esto es como que alguien bebiera alcohol durante mucho tiempo. El mismo fenómeno se da dentro del hígado de los astronautas y cosmonautas. También hay un riesgo aumentado en un 3% del cáncer en piel. Cuando se sube hay náuseas, mareos, vómitos y algunos incluso quemaduras cuando tienen una piel bastante sensible. En pocas palabras, el cuerpo humano se adapta, pero sí tiene que pagar el precio, pongámosle así, para estar en ese ambiente.
¿Cómo se manejan, por ejemplo, las emergencias en el espacio?
Las emergencias se clasifican en tres categorías o tres clases. La clase más simple es la 1 y la más compleja es 3. En la simple, todos recibimos capacitación, 40 horas de servicio médico para saber atender las emergencias básicas. En mi caso, dentista, yo soy paramédico aparte. Entonces, eso ayuda mucho para saber tratar heridas, extraer un diente. Hay muchos cosmonautas que saben extraer dientes. Siempre hay un CMO o un médico a bordo en algunas de las misiones. Va a ser necesario para situaciones más complejas. Para las clases 3, o sea, las emergencias más graves, siempre se ha considerado bajar a tierra. Ahora bien, eso implica varias situaciones. Cuando, por ejemplo, un cosmonauta está tan grave como para tenerlo que llevar a tierra, tienen que bajar 3 astronautas, porque en la Estación Orbital Internacional hay 2 cápsulas Soyuz que tienen espacio para 3 cosmonautas. Entonces, a la hora de que baje uno, tienen que bajar los otros 2, porque en caso de una emergencia, no hay donde los otros se oculten mientras eso pasa o donde desciendan a tierra. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido una grave. Hasta ahora no se ha tenido que dar el protocolo de emergencia. Se sabe que es entre 1 y 2% la posibilidad de que surja algo grave. Por eso el programa de Robonauta es importante. Se quiere trabajar que sean no humanos, sino máquinas las que tengan que ver con ciertos procedimientos quirúrgicos y ciertas situaciones de emergencia que podrían ser desarrolladas por un robot que puede trabajar en condiciones que los humanos no podemos, por ejemplo, colocando sentimientos, temor, angustia a un lado y ejecutándolo como una máquina. Pero ese es un programa, una de las opciones que se ha barajado para manejar las emergencias en el espacio.
Y para culminar, ¿hay algún periodo de tiempo máximo durante el cual un astronauta puede permanecer en el espacio exterior?
¿Cuál es el tiempo máximo que un ser humano puede pasar en el espacio? Sigue siendo una de las mayores preguntas. Esto es ciencia en desarrollo. Las misiones han llegado a un año como máximo. Todavía no se sabe cuánto haría un año y medio, 2 años. Entonces, no hay una respuesta ahora. A alguien le tocará descubrirlo, porque así es, que esto es un programa, por eso se llama un programa de exploración espacial.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 533 de Octavo Mandamiento, Seba.
Desde Moscú nos despedimos Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.